Se incorpora también José Manuel Aguilar, que es profesor de psicología forense en la Universidad Loyola. Buenos días, José Miguel. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días a todos.
Muy buenos días.
Oye, y con tanto hombre delante, yo quería preguntaros cuáles de vosotros sois manitas, porque eso, bueno, es un plus en la cosa erótica. Diego, ¿tú, a ti
es algo intrínseco en los hombres?
¿O no? No, pero es deseado, por lo menos por mí, porque soy tan torpe.
Por mi mujer también lo es. Deseado.
¿Y se te da bien la talada? ¿Ah, no?
No.
No se te da.
No. Sé hacer lo básico.
¿Y tú, José Miguel, qué tal se te da la cosa?
La verdad que siempre he sido súper manitas, es decir, con la moto me la arreglaba yo, el coche, las cosas más normalitas también, es decir, bueno, no es menos cierto que luego con los años pues vas poniéndote más cómodo, ¿no? Pero vamos, sí.
Pero si te da bien, fíjate, nunca lo hubiese dicho, porque con un perfil tan dinámicamente intelectual, digo, yo no me lo imaginaba a Gaona con un taladro.
Bueno,
fíjate.
Yo tampoco,
acabar medicina,
una rotaflex o algo de esto.
Me dediqué sobre todo a temas de la cirugía y todo lo que había hecho en cuestiones, siempre he sido manitas con la electrónica, por ejemplo, pues me servía justamente en ese tacto fino que luego tienes que utilizar en cirugía. O sea, no te creas, está todo vinculado.
Fíjate. ¿Y José Manuel, cómo lo lleva?
A mí se me da muy bien y además que me gusta mucho. Es decir,
coger
y organizar el trastero, poner estanterías, ponerla de determinada manera. Tengo una colección de herramientas fantástica porque es uno de los grandes mitos e hitos de un macho, la colección de herramientas.
O sea, cuando vas a ligar, las llevas al garaje y les enseñas las herramientas.
José Manuel,
la colección de destornilladores, sí.
Baja el tono, que como sigamos echando las flores con lo manitas que somos, me temo que más de uno, o mejor dicho, una, nos va a pedir el próximo día alguna cuestión. Nos vemos
armando
una. Es muy sexy. Bueno, nos dirán los oyentes que de qué estamos hablando. Les diremos que de una cuestión relativa al Parlamento Europeo, ¿verdad, Diego?
Sí, porque cuando se estropea algo, ya sea un electrodoméstico, el tostador, el secador o lo que sea, pues la frase más comentada es la de compra uno nuevo, que sale más barato, que no compensa repararlo. Bueno, y esto precisamente es lo que quiere evitar la Unión Europea, porque el Parlamento Europeo ha aprobado por mayoría una ley que incentive a los consumidores a reparar sus electrodomésticos en lugar de tirarlos a la basura. Quiere, entre otras cosas, reducir los 35 millones de toneladas de residuos que se producen cada año.
Bueno, vamos con la ley, que a mí me parece bien interesante. ¿Cuáles son los puntos importantes?
Bueno, pues para empezar, que se obligará a los fabricantes a ampliar la garantía de los aparatos en caso de optar por repararlos. Es decir, ahora los electrodomésticos y cualquier aparato tecnológico tiene 2 años de garantía, pero podrá alargarse 12 meses más para incentivar esas reparaciones.
Bueno, ¿y si se estropea la lavadora que tiene 5 años y ya no está en garantía?
Aquí viene lo mollar, lo de la nueva ley y donde quiere poner el acento Europa. En estos casos, que son la mayoría, el fabricante estará obligado a reparar esa lavadora, ojo, a un precio razonable.
Ole, ole, ole.
Y en los servicios técnicos, por ejemplo, ya no se encontrarán con situaciones como la que cuenta Alberto Pazos, que es gerente de Profesionales Teletécnicos de Vigo.
La gente inicialmente la idea que tienen es hacer la reparación de la máquina. ¿Qué sucede? Que el coste de los repuestos generalmente provoca que acaben en máquina nueva. Es muy habitual que la suma del valor de los repuestos de una máquina sea superior al coste total de una máquina nueva.
Me está pasando a mí, porque yo tengo una batidora de vaso de cristal por la que me piden en la reparación 50 euros, que es lo que me costó. Y claro, esos precios no son culpa del servicio técnico.
No depende tanto de nuestra partida directa, que sería la de la mano de obra, sino de la del coste de los repuestos en sí mismos. Y si el fabricante no consigue o no nos da los repuestos, o no nos vende los repuestos, mejor dicho, con un mejor precio, pues realmente no hay mucho camino para ahorrar.
Más cuestiones importantes de esta ley. No podrán impedir el uso de repuestos de segunda mano, que ahora lo hacen, ni negarse tampoco a reparar un producto que ha sido ya reparado por otro fabricante. Y algo, en mi opinión, que va a potenciar las reparaciones de todo electrodoméstico, la sustitución. Lo mismo que ocurre cuando llevamos el coche al taller, que te dan uno de sustitución. Pues, por ejemplo, se estropea el robot aspirador, pues mientras dure esa reparación, te facilitan otro.
La verdad es que me parece fantástico.
Lo de la sustitución, ¿a que sí?
Toda la ley me parece muy interesante.
Bueno, pues ha llegado, chicos, me he venido arriba de hacer un llamamiento. Como han dicho Gaona y Aguilar, hacen falta más manitas como ellos en el mundo. Faltan taladros y llaves inglesas.
Estoy de acuerdo.
Vamos a desempolvar esas cajas de herramientas y, por supuesto, que vuelva Bricomanía.
Ha llegado el veranito, hace calor y hemos recibido un montón de cartas vuestras en las cuales nos solicitáis la posibilidad de ver si en Bricomanía podemos construir una piscina. Y para realizar este tipo de trabajos no hay nada mejor que alquilar los servicios de una mini excavadora.
Claro que sí. También más excavadoras.
Me encanta, me encanta. La verdad es que este asunto tiene muchas consecuencias, ¿eh? A vosotros, en principio, porque yo digo, hemos entrado en la cultura del usar y tirar. Totalmente. De tal modo que yo muchas veces me pregunto, ¿a dónde van todas esas lavadoras, esos electrodomésticos gigantescos, esas neveras, esas batidoras? Que estamos venga a tirar. Es que esto es tremendo.
Basura o punto limpio.
Sí, pero más allá. O sea, quiero decir, indudablemente sí, estamos arrimando al medio ambiente un montón de material que podíamos ahorrar, ¿no, José Miguel?
Sí, efectivamente, lo podríamos ahorrar. Algunas cosas se reciclan, por ejemplo, las relacionadas con la informática se mandan a sitios como, por ejemplo, como Ghana, barcos se desguazan, por ejemplo, que lo he visto con mis propios ojos en Mauritania, en Nouakchott, y además provocan, evidentemente, degradan este tipo de cuestiones sin ningún tipo de norma ambiental, ni personal, ni laboral. Es decir, yo he visto a los niños, y me refiero con niños, los subrayo, no los adolescentes, los niños, quemar, por ejemplo, las placas informáticas e inhalando el humo, que es tremendamente tóxico, que desprenden para ir recuperando algunos metales nobles. Pero me temo que no todo se recicla, ¿eh? Es decir, hay cosas que acaban en esos tremendos vertederos. Un pequeño apunte. Hace un mes y pico, justamente, la aspiradora de casa se estropeó por enésima vez. Digo por enésima vez porque todas las demás veces hemos tenido que comprar una, no arreglarla. Ha sido imposible arreglarla. Y la casa oficial dice, sí, te la vamos a arreglar por 150 euros. Digo, ¿cómo? Si por menos dinero, claro, evidentemente hay aspiradoras, ¿no?
Claro, yo acabo de tirar la aspiradora.
Hace pocas semanas.
Sí, sí, yo acabo de tirar la semana pasada igualmente la aspiradora y he comprado una nueva. Es que no hay derecho. Es que está y luego además está el tema de la obsolescencia programada, que es obsceno. Obsceno. O sea, que las marcas en origen ya hayan planificado cuánto te va a durar máximo un electrodoméstico, ha cambiado el panorama, porque os acordaréis seguro de las neveras de casa cuando éramos pequeños, que duraban 20, 30 años y que incluso algunas de ellas siguen funcionando.
Bueno, que sí, siguen funcionando. En casa de mis suegros en el pueblo hay una. Pueblo, claro, es fea, sí, pero sí, sigue funcionando.
Pero ahora mismo, pues es que te dure un electrodoméstico más de 10 años es imposible, José Manuel.
Me encanta que hables de lo de la obsolescencia, sobre todo. Vamos a ver marcas como, de repente, un iPhone que a los 2 años empieza a darte problemas, o bien un botón o un de delante, del lado, empieza a fallar, no sí. Se te actualiza y el teléfono, que te ha podido costar una friolera de 1.000 euros, pues empieza a ser obsoleto. Pero ya no solo está la obsolescencia programada que viene de principio del siglo XX, donde pues la primera industria fue la de las bombillas, ¿no? Que pasaron de durar 2.500 horas a 1.000. A 1.000 horas, ¿por qué? Porque para generar más beneficios, sino que hay otros tipos de obsolescencia, que son, por ejemplo, la defunción, es decir, continuamente que el producto tenga una nueva función que tú necesites, que tú desees, y así pueda volver a venderte el mismo producto con un pequeño precio de nuevo, o la de calidad, es decir, cada vez los aparatos tienen materiales con peor calidad y duran menos. Recordar esas televisiones de nuestros padres, eso era un arma arrojadiza. Sí. Ahora mismo coges, arañas cualquier producto, la arañas pasando la mopa. Y luego está también la obsolescencia que nos genera en el marketing de deseos, es decir, queremos lo último, el último modelo y tal. Hay una cosa que me llama mucho la atención a nivel de comportamiento humano que se ha creado en los últimos 10 años y es el cajón de los cables. Antes no existía, ahora existe en cada una de nuestras casas.
Ay, sí,
es el nuevo elemento de los hogares españoles, bueno, los hogares del mundo. Sí, que imaginaros la cantidad de basura que requiere eso, guardan los cables por si acaso, por si no sé qué, tienes cargadores de todo tipo, con todo tipo de enchufes y demás. En el mismo, volvemos al iPhone, ¿no? Ese mismo modelo, tienes que cambiarte los auriculares porque le cambian el puerto de un modelo a otro y a tomar por saco los auriculares que están nuevos, que puedes seguir usando.
Y cada cierto tiempo agarras, por lo menos yo, que soy una inútil y que además me entra muchísima desesperación, el cajón de los cables y lo tiras. Pero, de verdad, bueno, que puede haber 5 kilos, 8 kilos de cables.
Y sí, luego, sí, por ejemplo, sí, las sí, impresoras. Por ejemplo, las impresoras. Las impresoras están determinadas para unas miles de páginas y en ese momento empiezan a fallar. ¿Por qué no puede haber un genérico? Si tú te vas a... Mira, mi impresora, la de mi despacho, vale más el cartucho de la empresa que la impresora.
Claro, claro, es que ese es el método.
Vamos, es tremendo. O sea, ¿cómo puede costar más el cartucho que la impresora?
Porque ellos viven en realidad de los cartuchos.
Efectivamente, ese es el asunto.
Pero bueno,
la moral empresarial.
De todo lo que... además de todo lo que... A lo que todo ha mencionado mi compañero, existe otra que pasa un tanto inadvertida. Por ejemplo, los individuos estos de Microsoft con el tema de Windows constantemente van sacando actualizaciones que van recargando, o bien otras versiones nuevas del programa, que van recargando el hardware de tu ordenador. Llega un momento que tu pobre portátil, que funcionaba como un Ferrari hace muy poquitos años, pues se enlentece de manera continua hasta el punto que entras en la pesca de ese muerde la cola. Ya no solamente tienes que comprar nuevo software, ahora tienes que comprarte además un nuevo ordenador que comienza desde cero otra vez esa carrera perversa.
Sí, porque efectivamente
la mayor parte de nosotros... Oye, vamos a ser sinceros, en los últimos 20 años utilizamos el tratamiento de textos, un poquito de Excel, el navegar, pero no utilizamos tampoco proyectos tremendos en el que necesitamos unos programones brutales, ¿no?
Claro, claro.
Yo tengo mi ordenador sin actualizar porque si no lo pierdo.
Lo pierdes. De todas maneras,
tienes brechas de seguridad.
Hay que hacer esta ley de la Unión Europea, que me parece pertinentísima, va a tener consecuencias porque habrá que recuperar los oficios tradicionales, quiero decir. Es que no se trata solo de que quieres reparar las cosas, es que no sabes a dónde ir.
A los servicios técnicos, pero que te cobran un pastón, como
hemos
escuchado al oyente.
Y que muchas veces no están en la ciudad, o no quieren saber nada.
O, claro, es que depende en qué ciudad donde estés, no tienes un servicio técnico de una marca concreta. Que deberían ser genéricos.
Y no existen esas tiendas que existían antes que podías llevar desde una afeitadora hasta un tostador pasando por un no sé qué.
Es que tampoco, de todas formas, a los electrodomésticos, como ha dicho Gaona, por muy manitas que seas, tampoco les puedes meter mano. Yo recuerdo a mi padre que sí que era manitas, abría el secador, lo desatornillaba y cambiaba una resistencia o cualquier otra cosa que fallase. Ahora ya no puedes.
¿Por qué?
Porque tú abres el bicho y no tienes dónde meter mano. Igual pasa con los coches. Yo, mi padre...
Mira, no es nada, exactamente.
Reparaba
la
el coche,
del coche,
pero tú abres el capó y no sabes dónde meter mano.
No,
ni
el
la batería.
Coche directamente genera una cantidad de basuras tremenda porque lo hacen es quitar todo el módulo. Quitan todo el módulo de arranque, el de encendido, de frenos. Quitan todo el módulo entero sin saber lo que hay. Directamente les resulta mucho más fácil, económico, quitar todo el módulo y poner uno nuevo, con lo que tú realmente eso se recicla de verdad. Y luego la, por ejemplo, el tema de los vehículos eléctricos, que tanto que nos estamos hablando de ecología y demás, ¿cómo se recicla esa batería y a qué coste? Porque realmente esos productos son tremendamente tóxicos y además generan un peligro para el usuario y el medio ambiente. Las baterías de litio se incendian repentinamente y tenemos vídeos colgados por ahí continuamente sobre ese tema. Pues, yo he estado en la experiencia de que se me apagara un coche eléctrico en mitad de autovía, en dos ocasiones.
Me encanta ver
a Renault.
Que he descubierto que mis colaboradores intelectuales además son estupendos manitas, te lo juro que me encanta. las cosas que conoce uno. Saludo esta ley europea, de verdad pienso que va a ser un bien para Europa y creo que tenemos que cambiar la mentalidad del usar y tirar. Gracias a José Miguel Gaona, gracias a José Manuel Aguilar y seguimos, Diego.